Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Se confirma lo que se esperaba y parece algo vergonzoso, digo yo. El juez disciplinario único de la Federación Española de Fútbol ha decidido admitir el recurso de La Rosa, por el cual reclamaba alineación indebida de un jugador del Granada en el partido de Copa del Rey, después de haber estudiado las alegaciones que ha planteado el club rojiblanco. Parece que han servido de poco. Para ello, insiste en que la competición es de carácter aficionado, porque así lo acordó el pasado 26 de abril el Consejo Superior de Deportes al admitir la inscripción documental correspondiente en el registro de reglamentos federativos de la sección primera del Registro Estatal de Entidades Deportivas. Por tanto, de acuerdo con los reglamentos de la Federación, los futbolistas de clubes filiales o dependientes que participen en esta Copa del Rey deben tener menos de 23 años y el Granada alineó al portero del Recreativo, Adri López, que supera esta edad. El club rojiblanco basó su recurso en que la Copa del Rey consideraba que era una competición de carácter profesional, donde los porteros de los equipos dependientes pueden jugar hasta los 25 años en el conjunto nodriza, pero el juez disciplinario deja claro que se trata de una competición aficionada. Ante esta decisión, cabe interponer recurso en el plazo de 10 días hábiles ante el Comité de Apelación. El Granada ha confirmado a COPE que va a ejercer este derecho. En opinión de Antonio Arrabal, óiganlo, experto en derecho deportivo, una alternativa para la defensa de los intereses del club rojiblanco puede basarse en lo siguiente.
Bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor la redacción de los artículos no es totalmente y al 100% clara. El artículo 251, que es el que resulta de aplicación al Granada, que remite en su último punto al 250. Y el 250, que es donde se establece ese requisito especial para los porteros, en su punto primero no establece ningún requisito. Entonces yo mi defensa, si hubiese sido yo, y seguramente con el mismo resultado, porque lo vuelvo a reiterar que era tremendamente complicado, pero sí lo hubiese tirado más por el camino de demostrar que al no alinearse en competición de primera división o segunda división, sino en la Copa del Rey, y al estar no tan claro ese concepto de equipo filial, equipo dependiente, o lo que viene a ser el equipo que forma parte de una estructura de un equipo dependiente, en base a una cosa que se llama principio pro competición, podríamos haber tratado de defender que era más beneficioso dejar que el Granada permaneciese en la competición.
En cualquier caso, es muy complejo. El juez único, en definitiva, ha decidido dar por perdido el partido del Granada Club de Fútbol y declarar vencedor de la eliminatoria del Campeonato de España al Arosa, y ello en relación al encuentro disputado entre ambos equipos, e imponer una multa con la cuantía mínima que dicho concepto establece. La imagen del Granada parece que resulta dañada con esa situación y viene a agravar la grave crisis que vive el club, en gran parte derivada de asuntos relacionados con su gestión burocrática y deportiva. Por cierto, que el alevín del Granada se retiró del partido que este fin de semana disputaba en Roquetas tras señalar el colegiado un penalti con el que no estaban de acuerdo. Además, el árbitro ha reflejado en el acta que cuando me disponía a ir al vestuario arbitral acompañado por el delegado de campo del equipo local, tras la suspensión del encuentro, recibí varios insultos procedentes de la afición visitante del Granada. Identifico estos insultos ya que portaban camisetas y vestimentas con insignias del equipo visitante. En el terreno deportivo, pocas novedades, ahora se las contaremos a todos ustedes, porque también hay que anunciarles que hoy vamos a tener tiempo para fijarnos en la tercera división, donde continúa destacando la gran campaña del Huétor Vega, mientras el Motril se ha descolgado de la zona de ascenso y el Huétor Tájar ha entrado en descenso. Igualmente vamos a hablar de baloncesto. Tras el buen partido frente al Real Madrid, aunque con derrota, ahora llega el momento de visitar la cancha de Gran Canaria el próximo domingo. De esto hablamos con detalle, no se lo pierdan a partir de ahora y hasta las 4 en punto en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
Si Si quieres ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Caja a Escena. Las funciones de teatro para escolares, donde los más pequeños aprenderán a disfrutar de las artes escénicas y la cultura en vivo. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Vuelve la carrera más solidaria de Granada. Vuelve la carrera de Cruz Roja. Domingo 19 de noviembre, súmate corriendo y forma parte de la mayor organización humanitaria y voluntaria del mundo. 5 kilómetros de diversión en familia que ayudan a miles de personas. Inscríbete en carreracruzroja.es.
Patrocina Fundación Caja Rural Granada. Colabora Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a entrar ya en materia de lo que les hemos puesto al principio de nuestro programa, esa eliminación, por lo menos hasta el momento, de la Copa del Rey del Granada Club de Fútbol. Ya saben ustedes que hay un plazo de 10 días hábiles para apelar al comité de apelación y que el Granada va a ejercer ese derecho. Bueno, tenemos con nosotros a Fran Miñola. Fran, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para mí la clave de toda esta historia se encuentra en dos cosas. En primer lugar, que el 26 de abril de este año se declaró por el Consejo Superior de Deportes y por la Federación la Copa del Rey como una competición de carácter aficionado. Luego una segunda clave, si cabe más dolorosa, es que el Granada no queda bien parado a nivel, no solo, podríamos decir, provincial, sino nacional.
No, Yo creo que la segunda engloba la primera. Yo creo que ha sido un golpe tremendo para la imagen del Granada Club de Fútbol. Otro golpe tremendo para la imagen del Granada Club de Fútbol. Lo ha dicho el juez, competición no profesional. Pero es que, claro, es que en un par de líneas, cuenta de Adri López, que tiene más de 23, que es portero, que viene de un equipo dependiente, que es una competición oficial. O sea, es que el cóctel es tremendo para directamente... ampararse en eso del artículo 83 y 84 que ya contamos. Sabíamos que era una medida a la desesperada y que el Granada tenía las de perder. Y fíjate, yo siempre que están estos asuntos tan complicados para nosotros, que no entramos dentro de la materia de la abogacía, siempre intento que me dé luz alguien que sí sabe. Es abogado especialista en derecho deportivo y se llama Antonio Albarral. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Oye, ¿en qué se ampara el juez para decir que el Arousa debe seguir la competición y que el Granada cae eliminado?
Bueno, pues en la redacción de los artículos 250 y 251 del Reglamento General, que al final son bastante claros, ¿no? Como bien apuntáis, el Granada, desde mi humilde punto de vista, un tanto de forma errónea, ha encaminado la defensa a demostrar pues que la Copa del Rey es una competición profesional, algo que no tenía demasiado recorrido, porque al final el competente para decidir si una competición es profesional o no es el Consejo Superior de Deportes, y la nueva ley del deporte establece una serie de criterios a tener en cuenta, pero que en ningún caso son taxativos a la hora de determinar si una competición es profesional o no. Los artículos 250 y en especial el 251 son claros a la hora de establecer que en este caso Adri no podía jugar con la plantilla del Granada. Y por lo tanto, pues el juez, desde mi punto de vista y por desgracia para todos los aficionados de Granada, pues acierta al tomar esta decisión.
Oye, ¿tú crees que había otra fórmula para evitar la eliminación del club de la competición?
Bueno, tenemos que partir de la base de que los servicios jurídicos de Granada lo tenían tremendamente complicado porque, bueno, los artículos son claros. Ahora bien, y al final los que nos dedicamos a esto, a veces tenemos que hacer malabares y sacar cosas donde no las hay. Y bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor la redacción de los artículos no es totalmente y al 100% clara. El artículo 251, que es el que resulta de aplicación al Granada, te remite en su último punto al 250. Y el 250, que es donde se establece ese requisito especial para los porteros,
en su punto primero no establece ningún requisito. Entonces yo mi defensa, si hubiese sido yo, y seguramente con el mismo resultado, porque lo vuelvo a reiterar que era tremendamente complicado, pero sí lo hubiese tirado más por el camino de demostrar que al no alinearse en competición de primera división o segunda división, sino en la Copa del Rey, y al estar no tan claro ese concepto de equipo filial, equipo dependiente, o lo que viene a ser el equipo que forma parte de una estructura de un equipo dependiente, en base a una cosa que se llama principio pro competición, podríamos haber tratado de defender que era más beneficioso dejar que el Granada permaneciese en la competición, pero lo vuelvo a decir que era tremendamente complicado.
Claro, porque
entiendo.
Sí. Es que hay una fecha, 26 de abril, se autoriza la entrada por parte del Consejo Superior de Deportes en el Registro Estatal de Entidades Deportivas de la Copa del Rey a petición de la Federación como una competición no profesional. Ahí cabe ya muy poco.
Correcto. Sí, al final, además que si realmente analizamos los requisitos que se establecen en la Ley del Deporte, hay muchos requisitos que no se cumplen por la Copa del Rey, porque es una competición en la que no participan solo clubes de primera y segunda división, sino que tenemos clubes pues con unas estructuras que son claramente, vamos, que están claramente lejos de lo que se considera como profesional, ¿no? Entonces, era muy complicado defender por ahí desde mi punto de vista.
Antonio, ¿por dónde pueden ir ahora las alegaciones del Granada Club de Fútbol? Ya ha confirmado y nos ha confirmado que las va a hacer. ¿Cuál es la única ventanita que puede quedar abierta, la que comentabas?
Sí, desde mi punto de vista, sí, obviamente, como bien habéis apuntado, tenemos un plazo de 10 días para hacer alegaciones. En caso de que se nos desestimasen también en apelación, podríamos acudir al Tribunal Administrativo del Deporte, pero, bueno, las vías son cortas, las posibilidades son muy limitadas. Es cierto que para recurrir a apelación, lógicamente, tenemos que decir algo nuevo. Si nos limitamos a reiterar nuestra posición sobre la competición profesional o no profesional, la resolución es más que evidente. Entonces, bueno, yo considero que hay que intentar, por mucho que sea complejo, argumentar otra posición y tratar pues de revertir esta situación que sin duda es tremendamente compleja para los servicios jurídicos y para los intereses de Granada en general.
Yo tengo una pregunta porque el sorteo en teoría es el próximo día 15. Si hay 10 días para presentar alegaciones, se tienen que solapar. Es decir, ¿podría llegar al sorteo y que ninguno de los dos equipos esté, ahora oficialmente está el Arousa, pero podría, no sé si le da la razón al Granada de cambiar una vez que el sorteo ya esté hecho?
Depende, porque el Granada supongo que lo que haría sería o solicitar que no se celebrase el sorteo, o como se ha hecho en otras ocasiones, poner el nombre de los dos equipos. Hay veces que no se ha podido disputar un partido, sí. Entonces aparecen los dos equipos.
Claro, pero eso tiene una dificultad, y es que se introducen en una serie de copas los equipos por categorías.
Sí, que al Granada le podría tocar un primera, claro.
Sí, correcto, sí.
Complicadísimo.
Yo entiendo que pedirán que no se celebre el sorteo, pero claro, tú para poder solicitar y que te lo concedan, que no se celebre el sorteo como medida cautelar, tienes que argumentar mínimamente que el recurso que tú luego vas a poner en apelación tiene un mínimo recorrido. Entonces, a poco que vean o que consideren que la posición que defiende Granada pues no tiene fundamentación jurídica, desestimarán esa medida y lógicamente el sorteo se celebrará, y lógicamente cuando el partido se celebre no habrá vuelta atrás, porque no se podrá eliminar a la Arousa una vez que haya competido en la próxima ronda.
Lo que sí es cierto es que un club como el Granada debe de tener al frente de la responsabilidad de la revisión del reglamento a un auténtico profesional por la complicación que tiene la legislación, pero me pregunto cómo se pueden desenvolver en medio de este mare magnum de leyes y de reglamentos los equipos aficionados que no tengan recursos para tener a un profesional al frente de todo esto. Es muy complejo.
Es muy complejo, sí. Al final, bueno, y de hecho en el caso que estamos viviendo realmente destapa la noticia a periodistas. Yo no sé si no se hubiese destapado, creo que fue Relevo los primeros que la comentaron, ni siquiera a lo mejor se habían dado cuenta de esta situación. Al final son circunstancias que, bueno, yo de hecho me di cuenta de que Adri, lo que pasa es que me di cuenta cuando el partido ya había comenzado, pero me parecía extraño. Obviamente no dije nada porque, bueno...
Sí, porque pegas un tiro, pero parece que el árbitro claro, se dio
eres
cuenta...
Eres el Granada.
Muy del Granada.
Obvio.
Parece que el árbitro se dio cuenta en el túnel de vestuario, que algo ya se olía el trío arbitral, y claro, al final el desenlace es el desenlace. Que...
Al final, según lo que la noticia es que he leído y eso, el Granada, según dicen...
Se enteró en el descanso.
Sí, bueno, incluso he leído que media hora antes del partido le llega la noticia a los servicios jurídicos de que no puede jugar Adri o que nos ponemos a incurrir en alineación indebida. Entonces me parece un poco...
sorprendente que, bueno, un partido de esta ronda de Copa del Rey, que obviamente es un escaparate muy bueno para que jueguen los jugadores que menos oportunidades tienen, pero el hecho de existir un mínimo riesgo de que nos eliminen por alineación indebida, y más aún si éramos, aunque fuese mínimamente conscientes, tampoco hubiese sido tan complejo cambiar el portero y que hubiese jugado en tren.
Pues es importante todo lo que está contando Antonio Albarral, abogado especialista en Derecho Deportivo, y el que a mí particularmente siempre me da luz cuando las leyes y los artículos se me meten entre medias. Antonio, ha sido un placer de verdad. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, gracias, Fran. En un momento vamos a recoger otra opinión sobre este doloroso y escandaloso asunto.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Más que una opinión, vamos a tener dos opiniones. Van a estar con nosotros Luis González y Manu Ruiz. Antes también señalarles algo del terreno deportivo, porque no nos podemos olvidar que hay partido este sábado y han comenzado los entrenamientos para preparar el encuentro frente al Getafe. El equipo madrileño cerró ayer la jornada en primera división, ganó 1-0 al Cádiz y se sitúa en la zona templada de la clasificación. El conjunto de Bordalás tiene 9 puntos más que el Granada. Hasta la fecha no ha vencido ningún partido como visitante. En fin, es una esperanza. Eso sí, ha sumado 3 empates y 3 derrotas. En principio vamos a escuchar ya a Luis González. Es un veterano, seguidor del Granada, con muchos años de antigüedad como socio, ahora como abonado, ha sido concejal del ayuntamiento, lo hemos tenido aquí como comentarista COPE, y lo saludamos en este instante. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros siempre.
Vamos a ver, ¿qué siente de un abonado, un granadino de corazón y militancia como tú ante esta circunstancia que estamos viviendo?
Pues, en primer lugar, incredulidad, porque no te puedes creer que un equipo de la experiencia del Granada, que no es un novato en estas líderes de competición, pueda ocurrir este error. Y luego después una seria preocupación, porque muestra un poco la falta de rigor y la deriva que está tomando el club en los últimos meses, y de los cuales esto no es ni más ni menos que una prueba lamentable y que es difícilmente justificable, y ten más cuando ha ocurrido en otros clubes, cuando se estaba avisado y, como vosotros mismos habéis comentado, que ya había sospechas certeras. Demuestra realmente una improvisación y una falta de rigor y de control muy muy importante y muy preocupante por parte de los servicios de Granada.
Ahora, tus compañeros que ejercen la responsabilidad de concejales en el Ayuntamiento de Granada tienen que enfrentarse, en el mejor sentido de la palabra, a un club un tanto singular a la hora de determinar esa remodelación del estadio. A mí se me hace complicado tener que establecer una negociación con una entidad tan desorganizada.
Pues la verdad que yo creo que esa preocupación es extensible a todos los aficionados, y supongo que también estará encima de la mesa del estamento político, el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Creo que cuando se tienen que tomar decisiones importantes de tal calado, como tiene que ser la reforma de los cármenes, un nuevo convenio a largo plazo, lo mínimo que se puede exigir es que los pequeños detalles estén perfectamente atados y que no haya ninguna sombra de preocupación. Si caemos en lo más elemental, pues estamos en este problema. Ya el año pasado, por parte del Granada Club de Fútbol, no se acudió a 2 licitaciones que se hizo del convenio por motivos que nunca quedaron lo suficientemente explicados. Y yo creo que realmente lo que está pasando es que el Granada, lo hemos visto igualmente en la planificación deportiva de la temporada, ahora mismo está en un sí pero no, un no pero un sí, y creo que eso es la consecuencia de una mala gestión en líneas generales que nos tiene donde nos tiene.
En el terreno deportivo toca enfrentarse al Getafe de Bordalás. Yo creo que si ya no se vence este partido, podemos terminar certificando que nos vamos a parecer cada vez más al Elche de la pasada temporada.
Pues sí, efectivamente. Estamos ya prácticamente a mitad de noviembre se suele decir que los partidos son auténticas finales, pero cuando se está en el mes de marzo. Estamos a primeros mediados de noviembre y el equipo ha dado tímidas reacciones, tímidos aspectos de recuperación deportiva, pero luego después la verdad es que no hay que engañarnos, por muy forfos que seamos. El Granada no ha hecho ningún partido redondo, ni siquiera ha hecho ningún partido ovalado, no ha tenido todos los partidos en Unai, no se está viendo el nivel de los jugadores, no se está viendo un equipo que cause impresión, que meta miedo, incluso el propio partido que se jugó de Copa con el Arosa, pues fue un partido bastante decepcionante para los aficionados. Y yo creo que tenemos motivos suficientes para estar seriamente preocupados. Y como decía antes, sin ser muy técnico, creo que la confección de la plantilla y la confección general del equipo ha dejado bastante que desear.
La única esperanza que queda, buscando algo positivo, es que estamos a 3 puntos de la salvación y por tanto no es algo imposible. Otra cosa son las sensaciones.
Sí, evidentemente la puntuación posiblemente puede que sea engañosa. Lo que no podemos es poner una venda en los ojos, y lo decía antes, no hemos jugado ningún partido medianamente aceptable. Ha sido un partido de impulso, no hay nada más que olvidar el partido de la Almería, no el propio partido del Valencia, que no merecimos perder, pero que tampoco merecimos ganar. Un equipo que tira poco a puerta, un equipo que le hacen 3 goles por partido. Yo creo que son síntomas para preocuparse, y que aunque que llevamos 2 meses de competición, 2 meses de competición que estamos a 3 puntos de descenso, que tenemos 6 puntos y 20 y tantos goles en contra. Yo creo que realmente el equipo no es lo que esperábamos al principio de temporada, y desgraciadamente pues ya es cuestión de, no sé si será a tiempo de poner paños calientes, pero hay que ir tomando medidas serias y sobre todo rápidas y certeras.
Pues las medidas tendrán que esperar algunas de ellas hasta el mercado de invierno, que comienza en enero. Muchas gracias, Luis. Hasta ahora.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a concluir este capítulo dedicado al Granada con Manu Ruiz, compañero periodista. Un saludo, muy buenas tardes, Manu.
Hola, Jorge, compañero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Es difícil hacerlo peor, ¿no?
Hombre, no,
todo se andará, ¿eh? Todo se andará.
Sí, por eso te digo, no creo que haya que poner el listón muy alto, porque creo que es superable, ¿eh? Yo creo que todavía se puede hacer peor, porque estamos acostumbrados a encontrarnos de ridículo en ridículo, de bochorno en bochorno, y creo que este ya, es verdad que este ya es un nivel estratosférico. Es de una desfachatez tremenda. Es inexplicable que un club de la talla de un club de primera división, yo ya no voy a especificar el Granada en concreto, en este caso ha sido el Granada, pero un club de una estructura de primera división, que se le presuponen ciertos mecanismos profesionales, pues que no los tenga, ¿no? Que no los tenga. A mí me escama mucho, porque fíjate, yo puedo entender en un momento dado que al encargado, quien sea, que no lo sé, quien sea, de determinar o de tener que saber que este futbolista no puede jugar ese partido, puedo entender que en un momento dado se le pase, ¿de acuerdo? Puedo hasta entenderlo, porque bueno, pues vale. Pero si encima te avisa un medio de comunicación un rato antes del partido, por lo visto, según acaban de publicar los compañeros del Diario Ideal, el árbitro parece que también avisó al Granada o a futbolistas del Granada de que podían incurrir en alineación indebida, ¿cómo es posible que esa información no llegue a Paco López, el entrenador, que al final es el máximo responsable de determinar quién juega y quién no? ¿Cómo es posible que esa información no le llegue al entrenador? O sea, ¿por qué o quién y por qué omite esa información? No lo entiendo, porque Paco López luego dice que él se entera al final del partido, ¿no? Con lo cual me escama mucho este caso, ¿eh?
En otras épocas se volvía la gente contra el palco y pedía la dimisión del presidente, pero como ahora aquí la presidenta, la representante además de la propiedad, es la dueña, pues hace lo que le apetece, queda la protesta moral.
Bueno, yo creo que es necesaria, es decir, ya como bien dice, esto ya no es un caso aislado, es decir, esta es la enésima muestra de que no se están gestionando bien muchísimas cosas en todos los niveles en el club. Es decir, lo deportivo al final es lo que lo marca todo, porque si la pelotita siguiese entrando y Granada no estuviese en la situación deportiva en la que está, pues probablemente esto pasaría a un segundo plano. Pero claro, si a la mala situación deportiva le suma la mala situación institucional, los vaivenes con el tema del ayuntamiento, del convenio, los vaivenes en el tema social, que hay mucha zozobra, vamos a decirlo así, en ese aspecto, pues es evidente que la gente se va a levantar el próximo sábado contra la directiva.
¿O no? Porque
sí,
vete...
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Habrá que estar con el oído muy atento. El público, en este caso el pueblo, es auténticamente soberano y la verdad es que llevamos una temporada auténticamente de desastre. En lo deportivo, que es que esto nos recuerda a los antiguos programas cuando el Granada luchaba por la supervivencia, que se hablaba de todo menos de deporte. En lo deportivo, vamos a decir algo, porque llega el momento de enfrentarse al Getafe, aunque se recupera alguno de los tres lesionados, Miguel Rubio, Vallejo o Raúl Fernández, no creo que estén en disposición de actuar. Vamos a ir con lo mismo y con el rayo de esperanza de que juntando líneas, a lo mejor el equipo mejora en defensa, pero entonces se nos seca el ataque.
Sí, ese es un poquito el equilibrio que le falta a este Granada, ¿no? Yo creo que tiene que seguir un poco la línea que se alcanzó en Valencia, porque yo creo que Granada en Valencia compitió, a pesar de no llegar con claridad a portería y a pesar de no disputar, de no disfrutar, quería decir, de opciones reales de gol, pero sí que al menos mantuvo un nivel defensivo, creo que más óptimo con respecto a lo que veníamos viendo, y creo que tiene que mantenerse en esa línea. Es verdad que enfrente va a tener un Getafe muy sólido, un Getafe que ya conocemos como suele jugar, con lo
el
cual...
De Bordalás.
El de Bordalás, tú lo has dicho. Entonces, pero creo que se ha encontrado la línea. Entonces, ahora a lo mejor la cuestión está en encontrar ese equilibrio entre mantener una seriedad defensiva y una solidez, pues lo suficientemente óptima como para tener garantías de no encajar o no encajar mucho, al menos, y que se vuelva por la senda de la buena realización en ataque que estaba teniendo el Granada. Es decir, el Granada, lo hemos comentado muchas veces, no tiene problemas para generar fútbol. Creo que Gonzalo Villar está evolucionando muy bien, me da la sensación. Creo que Bumbao también se ha asentado muy bien. Boyé, pues, es agua como agua de mayo. Y creo que Granada no tiene problemas en ataque, pero lo que tiene en defensa, pues evidentemente parece que están mejorándose. Y espero que bueno, pues que se consiga una victoria, que Paco López pues pueda disfrutar de ese pequeño tramo ahí de descanso por los compromisos internacionales y pueda seguir preparando, y que a la vuelta pues siga empezando a verse mejorías y que se convierta en resultado positivo.
Muchas gracias, Manu. Hasta ahora.
Un abrazo.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Plazas de aparcamiento bien situadas. Altava Homes se las ofrece. Junto al metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Excepcional precio. Pago a su medida. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Altava Homes, calle Arabial 96. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Aparcamientos B-Suite.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
¿Le has preguntado a la inteligencia artificial qué es lo mejor que puedes hacer con tu ropa usada? Es reciclarla y reutilizarla. Optimizar recursos pensando en el futuro. Recicla tu ropa y pásate a la ropa inteligente. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carpa. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ahora volvemos al fútbol. Antes vamos con el baloncesto, porque de Covirán realizó un buen partido frente al Real Madrid. Terminó en derrota, era hasta cierto punto lógico, y ahora el momento que llega es el de visitar la cancha del Gran Canaria, a ver si por fin se suma este domingo la segunda victoria. Toni Nogueras, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Tomasson, ¿podrá estar recuperado? Que el día del Madrid nos quedamos sin uno de los principales baluartes del equipo, a pesar de ello se dio la cara.
Vamos a ver si se recupera el alero norteamericano, porque buena falta le va a hacer a Kobirán Granada en un partido muy complicado en el Gran Canaria Arena, frente a un equipo que parecía que estaba en una mala dinámica y ha conseguido este pasado fin de semana vencer en el Buesa Arena Baskonia, así que partido complicado también este.
¿Lo de Tomasson son problemas en una rodilla?
Sí, son unas molestias que llevaba arrastrando toda la semana y yo creo que hace bien el cuerpo técnico en un poquito de prevención, en ver si se recuperaba, y mañana sabremos si ha estado entrenando con normalidad.
Si hubiera sido un partido no frente al Real Madrid, sino ante un equipo asequible, probablemente sí se hubiera forzado, ¿no?
Sí, bueno, al final habría que ver también realmente la situación de esa rodilla, si realmente era una molestia que podían hacerle jugar o era mejor parar un poquito y demás. De todas formas, Jorge, lo importante es la cara que dio el Kobirán Granada, pese a la baja de una de sus principales estrellas. Volvimos a ver en cancha jugadores como Cristian Díaz y a Germán Martínez a muy buen nivel. Lluís Costa sigue prestando grandes servicios y va dando pasos poquito a poco Cristiano Felicio para convertirse en ese referente del equipo.
Claro que había una motivación extra, enfrentarse al Real Madrid. Hay que mantener el mismo rendimiento cuando llega un rival de zona media como Gran Canaria.
Claro, no, este es el típico tópico que se dice de que si Kobirán Granada jugase así todos los partidos estaría jugando la Copa del Rey, ¿no? Pero bueno, al final también el equipo se está construyendo, vimos una gran versión. El Real Madrid lleva 16 partidos de manera consecutiva venciendo, es un equipazo, ya se pudo ver y se pudo disfrutar de un gran choque, y un Kobirán Granada que estuvo muy bien, yo lo vi la verdad que bastante bien durante todo el partido. Es verdad que en los últimos minutos ya se vio la falta de gasolina, pero muy buena versión, que si se sigue manteniendo, pues este Kobirán Granada va a tener muchas opciones de salvarse.
Ojalá que así sea. ¿Va a estar muy cara la salvación este año?
Sí, hombre, se va a salvar con más tiempo, ya te lo digo yo.
Ah, con más tiempo, pero
no vamos a sufrir tanto como
la ¿Y cuántas victorias hay que sumar?
Ya sabes que son 11, que son...
quedan 10.
Sí, sí, quedan 10, pero bueno, ya al final hay que ir viendo también, fíjate, Jorge, que con una sola victoria en 8 jornadas todavía Kobirán Granada está fuera de los puestos de descenso. Así que hay que ver este año también cómo se va a ir encareciendo la permanencia.
El mismo está más barato, no es tan caro. Muchas gracias, Antonio, hasta ahora.
Hasta ahora, chao.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Nos vamos con la tercera división, donde tenemos al Huétor Vega, destacadísimo, el segundo clasificado, solo superado por Juventud de Torremolinos. El Motril se ha descolgado de la zona de descenso, perdón, de ascenso, y en descenso se ha metido el Huétor Tájar. José Antonio Salvador, COPE Motril, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos cómo van las cosas, la sorpresa, la del Huétor Vega.
Sí, el Huétor Vega ya, no es que haya que dejar de llamarlo sorpresa, ¿no? Uh-huh. Porque su técnico, lo primero que dice Thierry, es que el equipo se tiene que consolidar y primero lograr la permanencia, y eso es lo que está haciendo, con notable alto, por no decir sobresaliente. Este fin de semana tenía una buena piedra de toque, se medía al Torre del Mar, uno de los equipos punteros, y le ganaba 1-0, con gol de Luis Lozano en la primera parte y demostrando un buen partido. El que no termina de hacer goles, que no de buen fútbol, el Motril está haciendo un buen fútbol, pero no está rubricando en goles lo que me tiene que hacer, ¿no? Porque sin hacer goles no hay victoria. Este fin de semana volví a perder en casa 0-2, un punto de 9 posible, tan solo anotando un gol en esos 3 partidos y además no metiendo ni un solo gol en Melilla. Al Motril le hace falta un 9 como el comer. ¿Y el resto de equipos? Pues el Maracena perdía ante un gran equipo que hace muchos goles como el Torremolino, en el cual está un motrileño del año pasado, Iker Burgos, que lleva 10 goles, el máximo anotador de la categoría. Luego está el Huétor Tájar, que volvía a perder y que se le resiste la primera victoria en casa, perdía 0-2 frente al Almería B, y la otra victoria del fin de semana, la cosechada por el Arena de Armilla ante un polideportivo Almería, que se está mostrando irregular. El Arena de Armilla de Catalá está consiguiendo pues también ya situarse en zona media, doblete de Machado. En la clasificación, pues el Huétor Vega está haciendo los deberes con esos 21 puntos. Se está escapando el Torremolino. Recordamos que en esta categoría solo el primer clasificado asciende de forma directa. Por eso la importancia de que no se escape el Torremolino. Y a partir de ahí, esperar a ver cómo evoluciona el Motril y el resto, pues en buena dinámica para salvar la categoría, a excepción del Huatortal.
Salvo sorpresa, hablamos ya el viernes y cómo se presenta la siguiente jornada. Hasta ahora, José Antonio.
Venga, sí será. Hasta luego.
Segundos para las 4:00 de la tarde. Gracias por la atención que nos prestaron.